Hermanos, quiero pedirles por favor que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2. Declara la palabra del Señor. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar, de su lugar. Si no te arrepientes, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Perdone, hermanos. Tuve que hacer algo, ya después le explicarán. Muy bien, vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta noche, agradecidos estamos porque tú andas por medio del Señor Jesucristo. Tú andas en la iglesia. Te damos gracias por el Cristo que anda en la iglesia, que conoce nuestras vidas y nuestra condición, y con amor nos dirige, con amor nos reprende, con amor nos dirige hacia la solución a fin de que podamos hacer aquello que te agrada a ti. Te rogamos que tú nuevamente en esta noche nos des la luz de tu palabra para que ésta nos guíe y nos mantenga firme en la verdad. Líbranos de todo orgullo humano, de toda cosa que no es agradable delante de ti, que nosotros al oír la palabra la apliquemos. Danos esa gracia. Te suplicamos, pues, que tú hoy, por medio de tu Espíritu, animes, consueles a nuestros hermanos en este lugar. Ayúdanos a ser testigos fieles del poder de Cristo, de su poder salvador. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Apocalipsis capítulo 2 comienza con una carta enviada por el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. En esta carta Jesucristo se presenta como el Señor soberano y exaltado de la iglesia, que gobierna sus ministros y sabe todo lo que sucede en sus iglesias. Él tiene en sus manos a sus ministros y anda entre las iglesias. Sus manos y pies que habían sido clavados en la cruz ahora representan el fundamento sobre el que el Señor Jesucristo gobierna y ministra a su iglesia. El que padeció y murió en la cruz se levantó victorioso de entre los muertos para salvar, santificar, preservar y glorificar a la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él está presente en cada iglesia para examinar, sondear, indagar, investigar. Para indagar con cautela sobre las intenciones de la iglesia o la condición de la misma. Él sabe lo que sucede, no necesita que alguien lo ponga al día sobre el estado o las acciones de la iglesia. Según su conocimiento exhaustivo, Él no solo elogia o anima a la iglesia, sino que también la juzga. La visión que Apocalipsis presenta al principio de esta carta es la que el apóstol Pedro revela cuando dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Y a qué se debe esta actividad del Señor Jesucristo en la iglesia? A la promesa de Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de los ataques del enemigo de la iglesia, a pesar de la debilidad y pecado de la iglesia, aquel que venció la muerte es el Salvador y el Señor de la iglesia. Él la pastorea de tal manera que el diablo o ninguna cosa en última instancia pueda destruirla. Aunque una iglesia local puede desaparecer, puede caer bajo el castigo, la disciplina y aún el juicio de Cristo, su iglesia universal prevalecerá para siempre. Y esto, sí, a través de las edades. Si Cristo quita el candelero de alguna iglesia local para dar fin al ministerio de la misma, el Señor levantará otra iglesia u otras iglesias en su lugar que honrarán y adorarán su santo y glorioso nombre. Ahora, no pasemos por alto la realidad de la presencia de Cristo y su involucración personal con cada una de sus iglesias. Él anda entre los siete candeleros, es decir, Él está en su iglesia para examinar, sondear y pasar juicio sobre las motivaciones y acciones de la iglesia. ¿No es esto lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2? Observen, Él dice: el que anda entre los siete candelabros, yo conozco tus obras. El Señor conoce, Él indaga, Él está sumamente interesado con lo que pasa en la iglesia. Él está interesado en lo que respecta a la condición de cada miembro de la iglesia. ¿Qué diferencia entre el interés y la actividad de Cristo y el interés y el comportamiento de algunos en la iglesia? Están más interesados por lo que sucede en el mundo y por ganarse la aprobación o aceptación del mundo que por lo que realmente sucede en la iglesia. Tienen mayor interés por conocer la cultura que les rodea que conocer el estado espiritual de cada uno de los miembros o de las iglesias. Somos más capaces para analizar al mundo que para analizar correctamente la condición espiritual de las iglesias, la verdadera condición espiritual de las iglesias. En cambio, el interés de Cristo, su mayor preocupación, no es conocer lo que está mal en la cultura, sino lo que está mal en la iglesia. Yo conozco tus obras. conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia, conozco tu paciencia, tu sufrimiento, conozco tu ortodoxia, tu sana doctrina. Ah, pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. Aquello que pasa por alto, que a veces es difícil de percibir, Cristo sí lo percibe y está sumamente interesado por la condición de tu corazón y la relación que tú sostienes con Él. Observen, Él anda entre las iglesias, Él conoce, Él analiza, Él juzga las acciones de cada una de sus iglesias. Él dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce que el problema mayor en la iglesia no es las fuerzas externas que luchan contra la iglesia, no es la falta de conocimiento de la iglesia sobre lo que está mal en la cultura, sino que el mayor problema en la iglesia es el mal interno o decadencia espiritual de la iglesia. Muchas veces estamos tan preocupados por ser un impacto en la sociedad. Estamos tan preocupados por lo que sucede en el mundo, la situación de la economía, que si la nación aquella, que si aquello, que si el terrorismo, que si la situación económica, etcétera. Pero no estamos tan interesados y preocupados por la condición espiritual de la iglesia. Él le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus buenas obras, pero tengo esto contra ti. El Señor, o el doctor Sinclair Ferguson, declaró: como una persona que observa desde adentro o desde afuera, dijo él, como una persona que observa desde adentro, desde afuera, la comunidad cristiana conservadora o reformada, pienso que muchos de nosotros somos más capaces para analizar lo que está mal en la cultura y más miopes en lo que se trata de analizar lo que está mal en la iglesia. ¿Cuántos pastores le pueden hablar a ustedes de las diferentes filosofías y de lo que está sucediendo en la cultura y en la sociedad en que vivimos, cosas que muchas veces despiertan nuestro interés? Ah, pero qué poco esos mismos pastores o algunos de ellos conocen realmente la condición espiritual, la verdadera condición espiritual de los miembros de la iglesia. Y después se sorprenden cómo es posible que este, aquel y el otro se hayan divorciado. Pues eso no sucedió de la noche a la mañana. Pero ¿cómo es posible que estos hermanos se conduzcan de esta u otra manera? Ah, pero conocemos más de lo que sucede en los Estados Unidos y en la Casa Blanca, y lo que dice el presidente Obama, y lo que dice aquel otro ruso, y lo que dice el chino, y lo que está pasando en Corea del Norte. Lamentablemente, la condición espiritual verdadera de nuestros miembros o aún de nuestras personas no es realmente conocida. He aquí una iglesia que no era cualquier iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que había tenido predicadores elocuentes. Y miren dónde habían caído. Ellos sí sabían de los nicolaitas, ellos sí sabían cómo eso afectaba y el mal y lo que estas personas promovían y el peligro que representaba a la iglesia y a la sociedad. Pero desconocían la condición verdadera de sus almas delante del Cristo exaltado. Debemos cuidarnos, hermanos, de este mal, de ser más celosos por conocer el estado espiritual. Debemos cuidarnos de este mal, del mal, de conocer más lo que sucede en la sociedad y en la cultura que lo que está sucediendo con los hermanitos en la iglesia. Debemos ser más celosos por conocer el estado espiritual de la iglesia y la condición espiritual de nuestra alma que lo que está mal en la cultura. Nosotros los pastores debemos cuidarnos de estar más atentos a la condición espiritual de nuestra alma y la condición espiritual de nuestras ovejas que lo que está mal en la cultura. Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia, tuvo una mini conferencia con ellos y les declara: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Estén atentos a lo que está sucediendo en la iglesia, porque dentro de ustedes se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras ellos a muchos, pendiente a lo que sucede en la iglesia. Cuídense de pastorear la grey, ver en qué condición está cada miembro de la iglesia, condición espiritual y aún la condición de ellos. Tened cuidado de vosotras. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Qué pasa ahí? Ahora bien, esto no significa que no estemos al tanto de lo que sucede en nuestro mundo o que no estemos tan al corriente de las costumbres de nuestra sociedad o que no tengamos conocimiento de los males de nuestra cultura. Sino, ese no es el punto es este, que estas cosas no deben tener nuestra mayor atención, ese es el punto. Debemos tener un mayor conocimiento de lo que Cristo dice en su palabra, de lo que Él particularmente nos dice sobre nuestra condición espiritual, sobre nuestra relación con Él. Aunque el mensaje a la iglesia de Éfeso es aplicable a cada una de sus iglesias, Apocalipsis 2, 7, este mensaje contiene un aspecto particular de la persona y ministerio de Cristo que la iglesia de Éfeso tiene que oír con una atención especial. Esta iglesia tiene que prestar atención especial a lo que Cristo es y las implicaciones de lo que esto significa. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor de la iglesia. La iglesia de Éfeso había perdido de vista este principio de vital importancia, y este es el mismo principio que Cristo subraya en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, cuando se dirige ¿a quién? A la iglesia. Eso no está allí de puro chiste, por capricho, eso está allí porque el Señor conocía lo que esta gente necesitaba, lo que esta gente había perdido de vista. Habían perdido de vista el hecho de que Cristo es el Señor de la iglesia y que lo más importante para ellos era esto, lo que Cristo les decía, y a esto ellos tenían que llamar, a esto ellos tenían que prestar su atención. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto. Presta atención, iglesia de Éfeso. Esta mañana vimos que la carta dirigida a la iglesia de Éfeso comienza con una descripción de la persona y la actividad de Cristo. Después de considerar esta descripción, pasamos a estudiar a fondo el mensaje de esta carta. Este mensaje consiste de un elogio, una censura, una amonestación y un consejo. El Señor elogió a la iglesia de Éfeso por su esfuerzo, diligencia, perseverancia, ortodoxia, fidelidad y valentía. Sin embargo, Él tenía algo contra esta iglesia, porque esta iglesia había perdido de vista alguna de las implicaciones importantes y prácticas sobre la persona, obra, señorío, presencia y ministerio de Cristo. Había dejado su primer amor, su afecto, amor, devoción, devoción por Cristo habían declinado. Su amor por Cristo se había enfriado. Cristo había perdido su lugar como el objeto supremo de su afecto, gozo, deleite, gozo y adoración. La iglesia hacía las cosas mecánicamente por mero deber o por mera obligación, sin devoción, celo, entusiasmo que le caracterizaron cuando Cristo le salvó. El amor que anteriormente tenían por la palabra de Cristo, la sed que tenían antes por la palabra, habían declinado. Cuando se pierde de vista la persona de Cristo, lo que Él es, el significado, implicaciones de esto, disminuirá el amor por Cristo, por la palabra de Cristo y por la oración que se dirige a Cristo. Nuestra dependencia en Él menguará. Oraremos por mera obligación, por superstición o por silenciar la voz de la conciencia, pero no porque lo necesitamos, porque deseamos realmente tener comunión con el Señor Jesucristo. El decaimiento espiritual de esta iglesia y los peligros que esto representaba llevó al Señor a amonestar a la iglesia de Éfeso, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Esta mañana consideramos la gramática de este texto y su mandato, y vimos que este versículo da el remedio para el malestar y la enfermedad que afectaba esta iglesia. Si esta iglesia iba a ser restaurada y librada del juicio divino que le acechaba, tenía que recordar, reconocer y arrepentirse. Recuerda de dónde has caído. Este recuerdo debe llevarte a reconocer tu caída, enfriamiento y deterioro espiritual. Este reconocimiento debe llevarte al arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mente que conduzca un cambio de actitud y conducta. Cambio que se manifieste por obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. Haz las obras que hiciste al principio. Haz todo esto por amor a Cristo, buscando la dirección de Cristo, dependiendo siempre de Cristo. Los miembros de la iglesia tenían que arrepentirse. Además, los efesios tenían que renegar todo lo que estorbaba su relación y comunión con Cristo. Cristo les manda hacer las obras que hicieron al principio. En primer lugar, Él les manda a poner sus ojos en Cristo. A poner sus ojos en Cristo. Miren a la cruz. Mirad la sangre de Cristo, la justicia de Cristo y al Espíritu Santo como lo hicieron al principio. Ellos deben aferrarse a la invitación y oferta del Evangelio como un pecador incapacitado y creer en el amor de Dios como éste se manifiesta en la persona y obra expiatoria del Señor Jesucristo. Oh Efesios, mediten en el amor de Cristo como este amor se manifestó en aquella cruz. Aquel que tomó el lugar de pecadores y sufrió horriblemente una muerte horrible. Sufrió, lo escarnecieron, padeció físicamente, pero sobre todo sufrió el abandono de Dios el Padre. Efesios, meditad en estas cosas. Meditad que me levanté de entre los muertos y que fui exaltado a la diestra del Padre en las alturas y que tengo toda autoridad y soy el Señor y soberano y cabeza de la iglesia. Oh, Efesios, mediten en el amor de Cristo. Mediten en el hecho de que Él se entregó a sí mismo para salvarlos. Mediten en el perdón de Cristo, pues mientras más meditamos lo mucho que Él nos ha perdonado, esto va a mover nuestros corazones para amar más a Cristo. Mira a Cristo, mira su posición exaltada, vive a la luz de su señorío. No es lo que tú quieres hacer ni lo que te agrada a ti en la iglesia, es lo que yo te digo. Santifica a Cristo como Señor en tu corazón. Primera de Pedro 3, versículo 15. Sea Él el objeto de tu suprema y absoluta reverencia. Que Él siempre ocupe en tu corazón, tus pensamientos, tus deseos y tus decisiones la preeminencia. Él es el Señor. Kistemaker declara, los cristianos deben consagrar a Cristo Jesús en sus corazones. El corazón es el eje central de la existencia del hombre, porque es el manantial de la vida, Proverbios 4, 23. Cuando el corazón está controlado por Jesucristo, el creyente le dedica toda su vida. Recuerda, Cristo es tu Señor. Él es el Señor de la iglesia. Sinclair Ferguson tenía razón cuando dijo, cuán fácilmente dejamos de hacer la pregunta, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo realmente quiere? Pero ya no se trata realmente de lo que Cristo quiere, sino si Cristo está de acuerdo conmigo sobre lo que yo quiero que suceda en la iglesia. Este era el problema de la iglesia de Éfeso. Ante su preocupación era hacer aquello que Cristo quería, no importaba el costo. Pero ahora habían comenzado a desviarse de querer hacer lo que Cristo realmente quería. Lo que Cristo quiere es un asunto ahora incidental de poca importancia. Más bien se trata de lo que yo creo que Cristo quiere, y lo que Él quiere es realmente lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, lo que me trae placer y satisfacción. Queridos hermanos, esta es la perspectiva de muchos hoy en la iglesia. Ya no se trata de lo que Cristo dice o quiere, sino lo que yo creo que Cristo quiere, y lo que Él quiere es lo que dicta mi corazón, mis gustos y la cultura. El creyente que goza de buena salud espiritual, que entiende y se goza en el señorío de Cristo, que realmente está sujeto a Él, no le da importancia a lo que Él quiere, sino a lo que Cristo dice, quiere y manda. ¿Y qué es lo que el Señor realmente quiere? Él nos dice lo que Él quiere en su palabra. Pero estamos tan centrados en nuestro mundo que nosotros mismos decidimos lo que a Él le agrada por lo que nos agrada a nosotros. El refrán principal, aún en la iglesia reformada, es: busquemos a los expertos para saber cómo estamos, para saber qué tan bien nos va, para que nos digan cuán gloriosa es nuestra adoración. Pero en todas estas cosas no se consulta realmente la voz de Cristo. No preguntan qué realmente es lo que Él dice. Más bien hablamos de lo que nos produce gozo, lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros hacemos. No estamos realmente escudriñando las Escrituras con un profundo análisis de nuestra persona y con humildad para poder decir sinceramente: Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres para la iglesia? La iglesia de Éfeso cesó de prestar atención a lo que Cristo realmente quería. Trabajaba, se fatigaba, hacía esto y aquello otro, pero cesó de escuchar la voz de Cristo, diciéndoles por su palabra lo que Él realmente quería. Y lo que Él quería sobre todo era la atención completa de ellos, el afecto supremo de ellos, el celo, la pasión, el entusiasmo que les caracterizó a ellos al principio. El doctor Ferguson dice: como iglesia, no debemos atrevernos a suponer lo que Cristo quiere de nosotros. La única manera de conocer lo que Él quiere es escudriñando las Escrituras. Debemos cuidarnos de un estudio superficial de la Biblia y entregarnos a estudiarlas profundamente. Y esto para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas novelerías y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El doctor Ferguson dice: hay expertos que nos dirán que la adoración en nuestra iglesia, así, es sobresaliente. Tenemos de cuanto instrumento usted puede imaginarse. Y si se imaginan otro, también lo traen. Y si eso que ellos ven agrada a la gente, pues es lo que agrada a la gente. Porque hoy en la iglesia, para hacer un impacto, hay que hacer lo que agrada, especialmente a los jóvenes de la iglesia. Y lo que a los jóvenes de la iglesia les gusta, ¿qué es lo que les gusta? Y llenan las iglesias. ¿Quién no va a llenar las iglesias de tal manera? Llamen los expertos para que nos digan cómo vamos, los expertos, los grandes. ¿Qué dicen los grandes? Porque si ellos lo dicen, ellos son los grandes en el mundo evangélico. Vienen los expertos y ellos dicen: ¡ah, qué iglesia! ¡Ah, qué adoración! ¡Ay, qué movimiento! Pero lo que ellos quieren decir es tan solo que tienes un buen coro, un buen órgano, una buena orquesta y una buena banda musical. Y es que tienes un predicador elocuente. ¡Ah! Pero los expertos se equivocan, porque el único que puede decirnos cuál es la calidad de nuestra adoración es Cristo. Él es el que nos enseña las medidas que Él usa para indicar la calidad de nuestra adoración. Y esto aparece en las Escrituras. Él es el que en su palabra nos enseña las medidas que Él usa para indicar la calidad de nuestra adoración. Pónganse, hermano, imaginen la iglesia de Éfeso. Imagínense que usted está allí. Una iglesia poderosa, predicadores elocuentes, imagínense. Hacían de todo, buenas obras. Eran peritos en lo que respecta a la doctrina. Mucha gente. Y estaban haciendo muchas cosas. Y probablemente usted entró allí y usted dijo, esta iglesia está en algo, esto es, pues. No hay que buscar más nada. Mira las multitudes, mira la tecnología, mira cuán elocuentes, mira lo que hacen para hacer un impacto en la cultura. Usted mira y usted dice, oh, y después usted va y mira a la iglesia y hay 100 personas. ¿Estaremos haciendo algo? Tal vez no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlo, porque mira toda esa muchedumbre, mira todo ese montaje, mira todo esto y mira aquello. Yo le garantizo que si los líderes, celebridades evangélicas de los grandes y los expertos hubieran llegado a Éfeso, hubieran dicho, esta es la iglesia. Pero el Señor miró más allá de las cosas exteriores y del supuesto éxito. Es más, miró más allá de las cosas legítimas y buenas que ellos hacían. Su mirada penetró en lo profundo del corazón de los miembros de aquella iglesia y probablemente sus líderes, y les dijo: tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. ¿De qué te valen todas aquellas otras cosas buenas si el Señor está por juzgarte y quitar el candelero de su lugar? No, son los espíritus. Es lo que Cristo nos dice en su palabra. Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio, vuelve a mirar por la fe a Cristo, sea Él el objeto de tu amor, afecto, lealtad y entusiasmo supremo, ve a Él como la única fuente de perdón y de vida espiritual, ve a Él, pues en Él hay perdón, y allí encontrarás lo que tu corazón y tu vida realmente necesita, que Él dice que tú necesitas. En segundo lugar, ama la palabra de Dios. Como el salmista dice, di, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Una de las cosas que caracterizó la iglesia de Éfeso al principio de su vida y ministerio era que ellos amaban el ministerio de la palabra. Esto es lo que enseña Hechos capítulo 19. Esta gente se sentaba cada día a oír la palabra con gozo, con anticipación, con deleite. Amaban el ministerio de la palabra, acudían al mismo día tras día, se reunían en la escuela de Tirano para oír la palabra. Pablo alquiló este lugar. Él enseñaba a los que se reunían allí para oírle. Un comentarista de la Biblia dice, el texto occidental agrega la interesante nota de que Pablo daba sus clases desde la hora quinta a la hora décima, esto es, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tirano usaba el salón en horas de la mañana, Y cuando el calor del día aumentaba, y cuando la gente disfrutaba de su almuerzo y de su buena siesta dominicana, Pablo podía usar el local. Las largas horas de trabajo y estudio dan fe del entusiasmo de los primeros cristianos. Y tal testimonio no se perdió en el mundo pagano. Allí Pablo se prolongó y enseñó por 2 años en números redondos. 3 meses de enseñanza en la sinagoga local, 2 años en el salón de conferencias, y el curso completo de estudio duró cerca de 3 años, Hechos 20-31. Ese ministerio de la palabra se extendió hasta alcanzar a todos los que vivían en Asia, Hechos capítulo 19, versículo 10. Imagine, Pablo enseñó todos los días por 5 horas y alrededor de 3 años a la gente. Y la gente buscaba y amaba tal ministerio. Y allí no había aire acondicionado. Póngase a pensar, hermano. Tirano usaba el local por la mañana porque era fresquito. Y esto es sabio. No de 11 a 4, señores, porque entonces nos van a cocinar como huevos en el sartén allí. Entonces almorzamos, nos damos la siestecita por la tarde. Pablo tenía el local en el único tiempo que podía usarlo. ¿Cuándo? Cuando había mucha incomodidad y la gente se iba a sentar porque allí no había aire acondicionado. Ay, ay. Y usted no veía a la gente, oye, Pablo es el apóstol, pero nadie es perfecto en esta vida. ¿Y cómo se le ocurre a la gente de 11 a 4 alquilar este lugar para uno sentarse aquí con este calor? Así hay muchos cristianos hoy, porque oiga, creen en la comodidad, y la comodidad es su doctrina. Si es cómodo, estoy allí. Si es cómodo, es para mí. Pero no me hables de incomodidad, porque, como alguien me dijo esta mañana, el asunto no es servicio, sacrificio, cueste lo que cueste, sino estar cómodo, porque esto es lo que nos vende hoy nuestra cultura. Y la verdad es que estamos muy cómodos. Cualquier excusa y nos vamos a la iglesia. Queridos hermanos, aquellas personas amaban tanto la palabra que no les importaba. Si usted tal vez llegaba allí y lo encontraba, parecían parabrisas. Pero ellos amaban la palabra, anticipaban la palabra, buscaban la palabra, amaban la palabra. De tal modo que crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Dice que la palabra crecía. La palabra literalmente no puede crecer. Lo que esto significa es que muchos cayeron bajo el poder de la palabra. La recibieron, la aceptaron. Esta palabra se apoderó de sus corazones, transformó sus vidas de tal manera que no había lugar en el que usted los pinchara y no saliera de ellos lo que decía la Biblia. La conocían bien. Esta les nutría, santificaba y transformaba. Sostenía sus corazones, los consolaba y los guiaba. Kistemaker describe el efecto poderoso de la palabra diciendo: la palabra crecía en poder y fuerza. Esta expresión describe el crecimiento de la iglesia, recalcando la influencia poderosa de la palabra de Dios en la vida de la gente. La iglesia de Éfeso creció numéricamente, pero de creyentes que aplicaban el mensaje del Evangelio a sus conductas diarias, fortalecían su fe, mostraban obediencia a la palabra y vivían vidas piadosas. La ciudad de Éfeso experimentó una transformación.
debido a la viviente y poderosa palabra de Dios. Debido al poder de la palabra, se purgó aquella sociedad de su mala literatura al quemar los rollos de magia y transformarse en depositaria de la literatura sagrada. Los brujos para afuera, los santeros también, y mucho más fuerte el mercado. ¿Y de dónde vino todo esto? Con una preocupación excesiva sobre lo que andaba mal en la cultura en aquel lugar. No, su atención mayor, su deseo y anticipación era por sentarse a los pies de aquel que vendría a exponer, a aplicar a sus corazones, a su conciencia, a enseñarles que las Escrituras encontrarán o encontraban o obtendrían la respuesta que buscaban para ellos agradar a Dios y para vivir en aquellos tiempos. Ah, la ciudad de Éfeso experimentó una gran transformación. Walter Mercado y todos sus brujos ya no tenían las mismas ganancias. Ya no podían darse el lujo que se dan. Individuos que se ríen, charlatanes, obtienen, debido a la superstición de la gente, dinero, se enriquecen ellos y se empobrecen los que les dan dinero. Ferguson aseveró que la mayoría de cristianos hoy en esta nación, hablando de la nación norteamericana, Estados Unidos, tienen más Biblias que no saben qué hacer con ellas. Lamentablemente conocen muy poco, casi nada de su contenido. Esto es lo que afirman las estadísticas. A pesar de esta realidad, pensamos que conocemos lo que enseña la Biblia. Pablo se entregó a enseñar la palabra por 3 años, 5 horas al día. Pero ¿es esto lo que se ve en el mundo occidental? ¿Es esto una realidad aún entre los reformados? ¿Qué clase de apetito tenemos? Algunos dicen que son reformados según la tradición de Calvino. Momentito, yo no soy cualquier reformado. Es según la tradición de Calvino. El doctor Ferguson decía, este comentario me agobia. Cuando ellos me puedan decir que oyen un mensaje todos los días de la semana y asisten cada miércoles a orar con la congregación, que se reúnen solo para orar, entonces es que pueden decir que son reformados según la tradición de Calvino. ¿Usted conoce alguna iglesia aquí en la República Dominicana que haga tal cosa? Yo quiero saber. ¿Hay alguna por ahí? La realidad es que nos alimentamos muy poco de la palabra. Amamos muy poco la palabra. Nos falta tener hambre de ser enseñados por aquel siervo de Dios que Cristo colocó para enseñarnos la palabra. Los estudios bíblicos en pequeños grupos, por provechosos que sean, no tienen el mismo efecto de la palabra predicada bajo la unción del Espíritu en público, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle y oír la palabra de Dios. Esa palabra predicada por el ángel de la iglesia viene a revelar cosas que desconocíamos y nos escudriña, sondea lugares en el corazón que duele y hiere. Expone el pecado oculto que escondemos o ignoramos. Esta palabra penetra profundamente nuestro ser, dándonos la orientación y el consejo atinado que muchas veces no buscábamos, pero que urgentemente necesitamos. Esta palabra nos transforma. Estos eran los efectos que los cristianos en Éfeso anhelaban. Pero cuando perdieron el apetito, perdieron también el hambre por la palabra de Dios. Cuando uno pierde el apetito por la palabra, pierde el hambre y el amor por la palabra. Entonces uno comienza a sentir que tiene un apetito normal, cuando realmente desconocemos o no nos damos cuenta que nuestro apetito por la palabra y nuestra vida en la iglesia es anormal. El Señor Jesucristo nos dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. La iglesia de Éfeso se reunía para oír el mensaje de la palabra y para orar. Este es el modelo apostólico. Sin embargo, este no es el modelo de muchas iglesias. Se conforman con muy poco, 25 minutos de estudio bíblico, 25, 20 o 30 minutos de predicación, una hora y media, dos horas. Y si dejan a los jóvenes más, ¡de música! Y después salen diciendo, ¡qué culto maravilloso! La verdad es que uno no puede edificar una relación profunda y sustancial con Cristo de esa manera. Déjame traer la ilustración del doctor Sinclair Ferguson. Yo lo voy a poner en mis palabras. Y claro, le voy a dar el gusto y el sabor latín. Aquí hay dos personas que están interesadas una por la otra. Entonces el chico pasó una hora con la chica. Y dijo, oye, qué buen tiempo tuvimos, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues mira, vamos a hacer una cosa. En la semana que viene nos vamos a reunir otra vez por una hora. La chica está interesada, ¿no? Está bien. Después vuelven a reunirse en la hora y dicen, mira, la semana que viene no nos vamos a reunir, pero de aquí a dos semanas nos vamos a reunir para tener 45 minutos juntos. Se están conociendo para casarse, hermano, ¿me entiendes? La chica está seria y el muchacho supuestamente está serio. ¿Usted cree que esas personas realmente se van a conocer si ese es el patrón de sus vidas? Al contrario, cuando un joven está interesado realmente en una chica, el padre de la chica tiene, mira, te voy a decir una cosa. ¡Que se deje de estar llamando aquí a las 12 de la noche! ¡No lo quiero aquí los domingos! ¡Ya es suficiente el resto de la semana! ¡Necesito descanso! Hermanos, mientras más tiempo pasa con ella, se enamora más. Y ella se enamora más de él, claro. Si las cosas son lo que debe ser, ¿verdad? Desarrollan una relación. Y hermanos, cuando dicen, nos vamos a reunir el sábado, mire, esa muchacha está ansiando, con ansias el sábado. Y él no se diga. Y no quieren separarse. Llega a las 10, padre, no, son las 10. Ay, cuánto me dolía a mí dejarme a la que en aquel entonces era mi novia, Priscila, allí en Filadelfia, y yo tenía que tomar ese tren otra vez a New Jersey. Ah. Una vez me enseñó algo de las cartas que yo le mandaba y realmente yo digo, yo no quiero leer, yo escribí eso. La verdad es que usted no puede desarrollar una relación con nadie si usted no pasa tiempo con esas personas. Y así es con el Señor Jesucristo. Si tú pides a muchos cristianos que mediten 5 minutos sobre lo que conocen de Cristo, muchos de ellos no podrían hacerlo. Dice Ferguson, tal experiencia sería una prueba muy grande, y esto se debe a que no conocen suficientes cosas de Cristo para pasar 5 minutos meditando en Él. No lo pueden hacer porque no conocen las Escrituras. Tristemente, a pesar de esta realidad, muchos piensan que están espiritualmente bien y que su vida es normal. Oh, no es tan necesario ir a la escuela dominical. Esto no es tan importante. Mi hermano, compara tu vida con la vida de los efesios al comienzo de esta iglesia. La verdad, si eres sincero, no es lo mismo. Muy probablemente no tienes el celo que esta gente tenía al principio del ministerio. No sientes la necesidad de la palabra. ¿Te ha pasado entonces, si es así, lo que sucedió a los miembros de la iglesia en Éfeso? Después de haber perdido el interés por Cristo y la palabra de Cristo, el Señor les dice: has dejado el primer amor. Haz las obras que hiciste, vuelve a mirar a Cristo, ama la palabra de Cristo. Ora con el fervor y la fe con que antes orabas. Clama al Señor que avive el fuego del amor en tu corazón para que cada día ames más a Cristo. Cumple tus deberes con el fervor y devoción con que los cumplías al principio. Manifiesta el celo y el amor que se vieron anteriormente cuando refutabas el error y hacías el bien. Queridos hermanos, gracias por su atención. Voy a terminar con algo más y concluyo. Hay una preocupación. Algunos tienen una preocupación grande por ser un impacto en la sociedad. Y esto les lleva a ser muchas cosas. Y hay personas que se pasan el tiempo pensando qué otra cosa hacer para poder ser un impacto y llamar la atención de la gente y de la sociedad, de la cultura. Parece una cosa tan difícil y tan compleja cuando realmente no es tan compleja y es bien sencilla. Seguir el patrón apostólico. ¿Cuál es el patrón apostólico? Nosotros nos entregaremos al ministerio de la palabra y de la oración. No vamos a ser insensibles a la situación de la necesidad de las viudas. No es que seamos insensibles a nuestra situación cultural y a la necesidad, etcétera. Pero eso tiene su lugar. Pero lo más importante para nosotros, a fin de ser un impacto en la sociedad, es conocer bien, requete bien la Biblia, aplicando la Biblia a nuestras vidas, a todo aspecto de nuestra vida, y esto llevarnos a santificar a Cristo en nuestros corazones. Y cuando nosotros santificamos a Cristo como el Señor en nuestros corazones, donde no hay rival, haremos lo que Él dice como Él dice, y esto lo verán los que no conocen al Señor y se preguntarán, ellos harán la pregunta: ¿por qué te conduces de esa manera? Por esto es que Pedro les dice: estén preparados para dar la respuesta. Querido hermano, vivimos en una sociedad tan desorientada, viviendo o sufriendo las consecuencias de haber dejado a Dios. Cuando una iglesia toma en serio la palabra, es decir, que en el trabajo los principios de la palabra de Cristo gobiernan, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en la iglesia, la manera en que hacemos nuestros negocios, hacemos las cosas con integridad y rectitud, nos conducimos como el Señor quiere, reflejamos el carácter ético y moral de Cristo en la sociedad en que vivimos, eso detiene a las personas. Y cuando nos ven sufriendo y aplicamos la palabra y ven en nosotros la paciencia y que no estamos desesperados, sino que estamos tranquilos, sí, sufrimos, nos da dolor, pero aún así hay cierta paz. Aún así, queridos hermanos, hay esperanza. Aún así, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando los gentiles dicen, oh, esta gente tiene algo que nosotros tenemos, mire, ellos van a preguntar, tarde o temprano ellos van a preguntar. No hay que ir con mucho truco para ver, a ver, cómo yo lo hago para que me haga la pregunta, o déjame estar viendo cómo yo manipulo la situación. De que, hermano, no quiere decir con eso que no seamos sabios. Hermano, pero óigame bien, si usted vive como usted tiene que vivir, va a haber un impacto. Cuando hoy usted ve a un hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, eso será un impacto. Cuando usted ve a la esposa amar a su marido, estar sujeta a él, seguir ese gobierno bíblico piadoso, cuando ve que él es un siervo, líder siervo en el hogar, y los hijos están siguiendo las normas establecidas por Cristo en el hogar, queridos hermanos, eso llama la atención de cualquiera. Usted va en un autobús. A nosotros nos preguntaron, la señora tenía una niña que era inquieta, no había quien la controlara. Estábamos en un tren en camino a California y miraban a nuestras hijas ahí, tranquilas, contentas, gozosas. ¿Eh? Nada de estar brincando por aquí, para allá, que esto, con lo otro. ¿Y cómo es esto? Yo te voy a explicar el Evangelio de Cristo. El poder de Cristo, la palabra de Cristo y el hecho de que Cristo responde a la oración. Oh, hermanos, para atrás ni para exactamente. Nuestra victoria y triunfo está en las sendas antiguas. No queramos ser más sabios que Pedro, Pablo, Juan, ni que Cristo. ¿Queremos ver fruto? Entonces, no descuidemos nuestro amor por Cristo. Oremos. Oh Padre, en nuestra debilidad hemos predicado tu palabra y todo aquello que sea bíblico, úsalo para hacer bien a tu pueblo en este lugar. Te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros, porque muchas veces no hemos usado los medios de gracia como debíamos, como deberíamos. Perdónanos. Por tu Espíritu y por la luz que nos das hoy de tu palabra, llévanos a querer conocer más de tu palabra y de Cristo, a estudiar y atesorar tu palabra. Que nuestros ruegos se oigan
delante de tu presencia. Haz de nuestra iglesia una iglesia de la palabra y de la oración. Te lo pedimos en Cristo. Amén.